9:06, aquí con Antonio Jiménez, con Joaquín Leguina Joachim, con Guadalupe Sánchez y también con el secretario general del Partido Popular, que es don Teodoro García Egea. Don Teodoro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Les ha bajado el efluvio de la nube que debe provocar que toda la prensa, incluso la que no le va a votar nunca ni apoyar nunca, hable bien de ustedes?
Yo creo que ayer Casado dijo cosas que mucha gente piensa. Y creo que es evidente que la moción de censura, si hay que censurar a este gobierno, se hace o se propicia el día de las elecciones, que es lo que nosotros propusimos a varias fuerzas políticas del espectro del centro-derecha, ¿no? Presentar una moción de censura ahora, hace unos meses, es evidente que no es útil y que al único que beneficia es a Pedro Sánchez. Y, por tanto, un intento de Pedro Sánchez de salir beneficiado ayer lo que provocó fue que el mejor Casado, el Pablo Casado que conocieron los afiliados en el Congreso Nacional y que ayer conocieron muchos españoles en profundidad, pues saliera a la palestra y explicara a todos los españoles lo que ocurrió ayer en el Congreso, que es un intento de moción de censura contra Pedro Sánchez, que la verdad es que lo único que iba a provocar es reforzarle.
Sí, pero cuénteme el proceso. ¿Cuándo estratégicamente deciden ustedes que el voto va a ser no y además con esa puesta en escena y ese discurso en el que derivan ustedes los cañones hacia quien impulsaba la moción de censura?
El primer minuto en el que Santiago Abascal anuncia que va a presentar una moción de censura después de las vacaciones, en un debate en el Congreso, Pablo Casado y el comité de dirección hablamos sobre el asunto y al minuto ya Pablo Casado decide que esto no es posible apoyarlo y, por tanto, pues comunicamos al minuto de que Santiago Abascal anuncia esta moción de que el Partido Popular no va a participar de estas cuestiones, ¿no?
Sí, pero no,
ahora
no,
muchos hablan
no,
de
pero
que
no que no va a votar, no.
O sea, no, que no que va a votar, no. Efectivamente. Nosotros decimos que no vamos a apoyar esto y nuestro objetivo era trabajar para que hubiese un plan B alternativo jurídico, precisamente por lo que usted lleva hablando toda la mañana, porque ahora necesitamos instrumentos jurídicos en comunidades autónomas y ayuntamientos, para incluso gobierno central, para poder limitar la movilidad de las personas, y en este momento pues no existen herramientas jurídicas porque Pedro Sánchez y otras fuerzas políticas estaban enfrascados en estas cuestiones de la moción de censura, además de esas vacaciones que no debieron cogerse, debieron quedarse para hacer lo que decía Pablo Casado, que es un plan jurídico que permitiera a comunidades autónomas confinar, tomar decisiones para proteger la salud, ¿no? Por tanto, nosotros estábamos centrados en lo importante. Decidimos que no íbamos a hablar de nuestra posición en la moción de censura hasta el momento final, como así ha sido, y por tanto, de esa forma, pues también alejábamos la posibilidad de que esta cuestión centrara el voto del PP en un sentido o en otro, centrara la actualidad informativa y nosotros pudiéramos centrarnos en lo que de verdad preocupa a los españoles.
¿Y cuándo deciden que el objeto de su discurso, es decir, cuándo ven ustedes el hueco? Porque cuando Abascal procede con su discurso y observan ustedes que lo que hay es, además de algunas cosas, hombre, razonables, un poco de sal gruesa que les permite a ustedes, les deja a ustedes un vacío ahí en medio.
Pues mira, ayer precisamente le dije a un amigo granadino, menos hablar de la China y más de la Chana. Porque el discurso de Santiago Abascal fue mucho de Soros, mucho de China, mucho de antieuropeísmo, precisamente cuando es Europa la que está parando los pies, gracias a la visita de Casado, a la presidenta de la Comisión Europea y a los comisarios, ante esta reforma del Poder Judicial que han planteado Iglesias y Pedro Sánchez. Precisamente es Europa la que está parando los pies y precisamente también son las comunidades autónomas las que están haciendo de contrapeso ante las decisiones de Illa, Sánchez y Simón. Por tanto, un discurso de un señor que aspira a censurar a un gobierno socialista que dice que hay que acabar con las autonomías, que son el contrapeso de Sánchez, y salirse de Europa, que es en este momento el único elemento que le está poniendo freno a la deriva totalitaria del señor Sánchez y del señor Iglesias, pues no puede contar ni con el voto afirmativo, ni por supuesto con el voto afirmativo, pero tampoco con la abstención. No puede contar con la indiferencia del Partido Popular, porque como le dijimos ayer a Vox y a Santiago Abascal, el Partido Popular no es Vox. El Partido Popular es un partido con 40 años de historia, que ha creado 7 millones de empleos, que ha metido a España en el euro y que ha afrontado los mayores desafíos que ha tenido España a lo largo de su historia. Por tanto, con un discurso como ese y con un planteamiento como el que él hizo, el Partido Popular no podía estar indiferente.
Bueno, y ahora cada uno ha tomado su posición, se han reforzado ustedes en la suya, pero ¿qué precio hay que pagar por esto? ¿O qué precio creen ustedes que habrá que pagar? ¿Alguna inestabilidad en los gobiernos que se comparten o que apoya Vox? ¿O en el futuro, cuando necesite el apoyo de Vox, Pablo Casado, si quiere ser presidente de gobierno, entonces se pase una factura por lo que Vox considera que son ataques incluso personales?
Creo que Vox demostró ayer que es la derecha que más gusta a la izquierda. Es evidente, y a lo largo de estos meses se ha comentado mucho, que Pedro Sánchez estaba deseando llegar a este debate porque era un debate que iba a ganar, que le beneficiaba. Por tanto, en el imaginario colectivo está la sensación cierta de que la moción de Vox se dirigía contra Pablo Casado. Por tanto, los dirigentes de Vox no pueden extrañarse de que ayer el Partido Popular pusiera las cartas encima de la mesa y boca arriba y dijera la realidad, que es que Vox ha intentado presentar una moción contra Casado que beneficia a Sánchez. Y después de todos estos meses en el que el Partido Popular ha venido trabajando en las cosas reales, en lo que preocupa a los españoles, el domingo Pablo Casado estuvo redactando su propuesta alternativa de ley para el Poder Judicial. El lunes la presentó en rueda de prensa en el comité de dirección. El martes tuvo reuniones con personas muy relevantes de la Comisión Europea. Y el miércoles y el jueves estuvo en la moción de censura, ¿no? Por tanto, otros llevan 4 meses preparando esta moción de censura, conscientes de que la censura va contra Casado. Vox no puede quejarse ahora de que nosotros pusiéramos las cartas encima de la mesa y dijéramos lo evidente cuando esta moción está presentada contra Casado, ¿no? Yo creo que hay que tener la suficiente gallardía, como que cuando uno intenta presentar una moción contra un adversario político y el adversario político se lo afea, creo que hay que saber también escuchar y escuchar lo que tiene que decir aquel contra el que se dirigen tus críticas. Y hemos escuchado críticas por parte de muchos dirigentes de Vox a lo largo y ancho de todo este año al Partido Popular y hemos aguantado en silencio, preocupados por las cuestiones que preocupan a los españoles, no por lo que digan de nosotros. Por tanto, creo que a partir de este momento todas las fuerzas políticas van a tener que dar cuenta de lo que hacen en los territorios donde los ciudadanos nos han dado representación. Si Vox considera que hay que tumbar los presupuestos de una autonomía porque se ha sentido ofendido en el Parlamento, pues que los ciudadanos sepan que a Vox le importa más lo que digan de él en el Parlamento que mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, a partir de este momento, todos nos vamos a retratar. Y si Vox cree que puede presentar una moción de censura, meterse con los votantes y con los dirigentes del Partido Popular, y que luego los dirigentes del Partido Popular callen en el Parlamento, pues que abandone toda esperanza. Porque nosotros somos el Partido Popular el que ha hecho las grandes transformaciones de este país y vamos a estar centrados en lo importante. Pero en este punto sí queremos dejar muy claro que Vox tiene también que decidir, en esta línea en la que usted avanzaba, si forma parte del proyecto de la reforma o de la ruptura. Hasta ahora Vox forma parte del proyecto de la ruptura y Pablo Casado es el único embajador del proyecto de la reforma. Es el único embajador del proyecto de las propuestas. No hemos conocido una sola propuesta durante todo este tiempo de Vox y sí muchas de Pablo Casado. Pablo Casado ha liderado la rebelión de los alcaldes. Ha evitado que 5.000 millones de euros del ahorro de todos los españoles depositados en los ayuntamientos se los quede Pedro Sánchez. Pablo Casado ha liderado evitar el que la ley de Sánchez e Iglesias para nombrar a todos los jueces del Poder Judicial saliera adelante. Y Pedro Sánchez ayer tuvo que meterla en el congelador. Esperemos que la retire. Y Pablo Casado también ha liderado iniciativas para luchar contra la pandemia proponiendo planes alternativos. Ahí es donde veremos a Pablo Casado. Y Vox tendrá que decidir en el futuro si apoya a Pablo Casado o si forma parte del bloque de la ruptura que evite que Pablo Casado gobierne. La censura a Pedro Sánchez se hace el día de las elecciones, yendo juntos, aglutinando a todos en torno a una mayoría. Y hoy la única posibilidad, y los españoles después de ayer lo tienen claro cada vez más, es aglutinar una mayoría en torno a Pablo Casado. Lo hemos intentado parlamentariamente, lo hemos intentado en Navarra y lo hemos conseguido. El alcalde de Pamplona, es de Navarra Suma. Y sin embargo, pues a nivel parlamentario, los españoles ya han podido comprobar que la única forma de que Pedro Sánchez no gobierne es aglutinarnos en torno a Pablo Casado. Vayamos reflexionando sobre eso, porque la próxima vez que haya elecciones, escucharemos las mismas falacias que Vox viene diciéndonos durante todo este tiempo. Que el 1 más 1 más 1 funciona, y Pedro Sánchez sigue gobernando. Que votar a Vox es lo mismo que votar al Partido Popular, y Pedro Sánchez seguirá gobernando. Y que aquí hay una política de bloques que da igual a quién votes. Bueno, pues hoy sabemos que no es así. Y que encima hay riesgo de que Vox no apoye a Pablo Casado. Con lo cual ya hemos puesto las cartas encima de la mesa. Ahora sabemos que lo único seguro es el Partido Popular y Pablo Casado.
Pero ustedes reconocerán que después de lo de ayer, ustedes no consiguieron ni un solo voto de la gente que vota a Vox.
Yo creo que después de lo de ayer, muchos votantes de Vox vieron que ni Vox, ni el equipo que lidera actualmente Vox, está capacitado para liderar España. La propuesta de moción de censura es una propuesta alternativa para proponer un candidato a liderar España. Y creo que la propuesta que Vox llevó el miércoles al Congreso de los Diputados hizo parecer a Sánchez Winston Churchill. Porque las propuestas que llevaron no respondían a las necesidades reales de España. Y eso
¿han
el Partido Popular no lo puede validar.
Con toda posibilidad de revalidar la foto de Colón, ¿no? Entiendo.
La única posibilidad de ganar a Sánchez es aglutinar a todos en torno a Pablo Casado y al Partido Popular. Creo que esa es la gran conclusión a la que llegamos ayer. Creo que esa es la gran conclusión a la que hemos llegado durante todo este tiempo. Y además, fíjese, la izquierda llevaba tiempo, intentando que algo como Vox irrumpiera en la democracia española. Vox es la derecha que más gusta a la izquierda. Sabe que nunca aglutinará en torno a ellos a una gran mayoría de españoles. Sabe que nunca será una alternativa real, pero lo que sí sabe Pedro Sánchez es que mientras el centro derecha esté dividido en tres, Pedro Sánchez seguirá gobernando, aunque para ello tenga que pactar con Bildu, pactar con Podemos o pactar con Esquerra Republicana. Sánchez mentía a todos, pero no engañaba a nadie. Sánchez dijo la verdad desde el principio, engañando a todos, pero dijo la verdad, él iba a gobernar a cualquier precio. Y por eso hay que ser muy, muy honestos con la gente. No conviene engañar a la gente. Mientras vayamos divididos en tres, nunca gobernaremos y, por tanto, ayer quedó claro que la única posibilidad es Pablo Casado y el Partido Popular. Y ayer se vio claro y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Por eso también nos dirigimos a esos votantes de Vox que no tienen por qué pasar por radicales. Los votantes de Vox son gente profesional que se ha sentido defraudada con el Partido Popular en algún momento, como yo también me sentí. Pero hay una diferencia, y es que Pablo Casado dio un paso al frente, se presentó unas primarias imposibles, las ganó e intenta reflotar y hacer resurgir a un partido histórico para España desde dentro. Y hay otro que en su momento, después de militar muchos años en el Partido Popular, cuando no le gustaban las cosas, cuando no tuvieron hueco en algún proyecto concreto que anhelaban, se fueron del partido. Nosotros no nos vamos del partido. Nosotros seguimos aquí trabajando porque hay mucha gente, muchos concejales, muchos alcaldes que merecen que nosotros nos quedemos aquí trabajando y muchos españoles que merecen que Sánchez tenga un contrapeso real, racional, contundente y honesto para que no pueda hacer lo que le venga en gana como esta ley del Poder Judicial. La verdadera moción de censura es la de Casado en Europa haciendo que Europa pare la reforma del Poder Judicial. Por tanto, a esos votantes de Vox, yo les digo que no tienen por qué pasar por radicales que piensan que en este momento lo importante es China, Soros y salirse de Europa y romper con el Estado autonómico. Yo a esos votantes les digo que aquí, en el Partido Popular, tienen un proyecto serio riguroso.
Quieren preguntarle mis tres contertulios. ¿Quién quiere empezar el baile? Guadalupe, por ejemplo.
Sí, bueno, empiezo yo, no pasa nada. Hola, buenos días, señor García Egea.
Buenos días.
Yo, como dice Carlos, soy mucho de las cosas del comer. Entonces, yo le quiero preguntar, por un lado, si su partido piensa utilizar sus diputados o senadores para recurrir ante el Tribunal Constitucional algunos de estos reales decretos leyes que se están utilizando para confinar de manera manifiestamente inconstitucional. Y en segundo lugar, me gustaría que nos explicara, que nos detallase el contenido de la reunión de Pablo Casado con la presidenta de la Comisión Europea hace unos días, si además de hablarse del tema del Consejo General del Poder Judicial, se habló de estabilidad institucional, se habló de reformas del sistema de pensiones, de presupuestos.
Teodoro.
Bueno, en primer lugar, con respecto al confinamiento, nosotros ya dijimos en su momento que necesitábamos instrumentos jurídicos para que aquellos casos que requieren reducir la movilidad para detener la expansión del virus contaran con un respaldo legal suficiente. Estamos asistiendo a un esperpento en el que los tribunales superiores de justicia, los jueces, están indefensos ante la oleada de decretos que están preparando los gobiernos autonómicos solos, sin ayuda del gobierno central, para tratar de proteger a los ciudadanos. Porque la protección de los ciudadanos viene, por un lado, por la protección sanitaria, los sanitarios, la gente que se deja la vida durante todos estos meses para protegernos y salvar nuestra vida, y por otro lado también con instrumentos legales que permitan establecer normas claras para todos para reducir la movilidad, ¿no? Por tanto, nosotros lo que pedimos es criterios objetivos, que no se reúna el ministro Illa con su grupo fantasma de expertos y decidan que hay que confinar Madrid pero que no hay que confinar Navarra. Creo que eso los ciudadanos no lo entienden. Y creo que el virus es el mismo en Madrid que en Navarra. Y creo que el ministerio debería establecer criterios objetivos, que es lo que vienen pidiendo todos nuestros presidentes autonómicos y nuestro presidente nacional, Pablo Casado, para poder confinar, ¿no? Por tanto, más allá de recurrir o no las normas, lo que sí vamos a hacer y lo que sí estamos haciendo, y lo haremos en el próximo Consejo Interterritorial, es pedir criterios objetivos, porque el virus es el mismo en toda España. El mismo. Aunque Pedro Sánchez no trate a todas las comunidades autónomas igual, el virus sí es el mismo en toda España. Y pedimos, por favor, criterios objetivos. Y Pablo Casado lleva pidiendo esto desde mayo. Desde mayo. En segundo lugar, la reunión con la presidenta de la Comisión Europea es una compañera del Partido Popular Europeo. Han sido varias personas, miembros destacados del Partido Popular Europeo, los que han puesto en marcha este plan de ayudas, este fondo de reconstrucción europeo. Por eso tampoco entendemos que el señor Abascal y Vox estén en contra de la Unión Europea y en contra de todo lo que bueno que ha traído Europa a España, como es la política agraria común, que esta semana se ha votado precisamente. Y en esa reunión nosotros también, aparte de conseguir que la Comisión Europea entre de lleno en este intento de Pedro Sánchez de meter sus manos en el Poder Judicial y de nombrar entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez a todos los jueces de forma discrecional, también se trató la cuestión que Pablo Casado llevó a Moncloa hace unos meses, que fue la agencia para la buena gestión de los fondos europeos de reconstrucción. No puede ser que en Moncloa haya una cola de los beneficiarios de los fondos europeos de reconstrucción para que Pedro Sánchez los reparta a su antojo. Los fondos de reconstrucción no vienen para que Pedro Sánchez haga su campaña electoral particular. Vienen para crear empleo y para crear riqueza y para generar puestos de trabajo. Y para eso pedimos una agencia independiente. Una agencia independiente que gestione los fondos, que evalúe los proyectos, que los puntúe en función de su rentabilidad social y económica y que una vez hecho eso se adjudiquen de una forma transparente. Eso es lo que se está haciendo en toda Europa, eso es lo que se está haciendo en la mayoría de países, pero en España parece que va a ser Moncloa la que lo reparta. Y ahí el Partido Popular va a seguir dando la batalla mientras otros presentan mociones de censura para que su candidato a las catalanas tenga unos minutos de televisión.
Antonio.
Sí, señor García Egea, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, sobre la reforma del Poder Judicial y en este caso la renovación del Poder Judicial, pero también del Constitucional, el tema de la Fiscalía. Ustedes han puesto tres condiciones muy concretas a Pedro Sánchez para reanudar las negociaciones. La retirada de esa reforma por parte de Unidas Podemos y del PSOE, esa reforma que habían presentado en el Congreso, que Podemos quede fuera de la negociación y del acuerdo, cosa que, en fin, es bastante contundente, y la despolitización de la justicia en el sentido de que se aceste la iniciativa registrada por el propio Partido Popular para que los jueces sean elegidos por los jueces, que la fiscalía esté despolitizada, etcétera, etcétera. ¿Se van a mover ustedes un milímetro, solo un milímetro de estas condiciones a la hora de negociar con el gobierno o van a ser inflexibles y le van a exigir que se acepten estas premisas para poder llegar a un acuerdo?
Hay tres condiciones muy sencillas y que firmarían el 90% de los españoles. La primera de las condiciones, como usted ha dicho, es que Podemos pinte lo mismo en la negociación del Consejo General del Poder Judicial que en Bankia y la Caixa, que en la fusión de Bankia y la Caixa. No es posible que sea más importante una fusión bancaria para aislar a Podemos que la renovación de una institución importantísima como es el Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar, la despolitización total de los organismos de la justicia. No puede ser que una ministra pase de ser ministra y candidata del Partido Socialista a fiscal general del Estado, porque sabe que al final se compromete y se pone en cuestión la objetividad de toda una institución como es la Fiscalía General del Estado. A partir de este momento ya no sabemos si las decisiones de la Fiscalía General del Estado están todas tuteladas por una candidata del Partido Socialista. Mira, a partir de este momento, por ejemplo, no sabemos si la decisión de la Fiscalía sobre Pablo Iglesias, que tiene que ir o no a declarar al Supremo por cuatro o por tres graves delitos, está influida por una llamada de Pablo Iglesias a Salvador Delgado. No lo sabemos. Yo creo que una gran mayoría de españoles intuye que esa llamada entre Pablo Iglesias y Dolores Delgado se ha producido. Por tanto, no puede ser que nuestras instituciones en la justicia estén puestas en cuestión continuamente. Y en segundo lugar, en primer lugar, que Podemos no esté en la negociación. En segundo lugar, que se despolitice totalmente las instituciones judiciales, que no participen expolíticos en ninguno de sus órganos. Y en tercer lugar, pues que todo esto se desarrolle con estas cuestiones que acabamos de plantear, ¿no?
Joaquín Joachim.
Buenos días, señor ingeniero. Le he entendido todo. No me pasa como a Pablo Iglesias, que no lo entendía usted.
Debo tener mejor, un poco
mejor las orejas. Bueno, no, a la cosa seria. Volviendo sobre la nueva ley del Poder Judicial que ustedes proponen. Desgraciadamente ha habido viajes de ida y vuelta desde la judicatura a la política y desde la política a la judicatura. ¿Están dispuestos a cortar eso?
Absoluta y totalmente sí.
Pues a ver si es verdad.
De hecho, fíjese.
Se lo deseo vivamente.
Me decía hace poco.
Que se acabe con los garzones de una vez.
Que se acabe con cualquiera que quiera utilizar la justicia con fines políticos. Me decía hace poco nuestro secretario de Justicia y consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, una persona muy respetada en el ámbito judicial, una persona con una gran capacidad de trabajo y una persona de referencia para nosotros. Ya, se trata de que personas que, como yo, hemos decidido libre y voluntariamente aportar nuestro granito de arena como jueces y como magistrados a la política, no podamos dar el salto posteriormente a la institución judicial de nuevo, ¿no? Por tanto, fíjese que es una reforma hecha conscientemente de que algunos de sus promotores se cierran algunas puertas, pero los principios están por encima.
Es Teodoro García Gea, que me cuentan que está usted sopesando la posibilidad de presentarse al concurso de toque de guitarra flamenca del Festival de Cante de las Minas de la Unión.
Eso es la catedral del flamenco. El Cante de las Minas de la Unión es la catedral del flamenco. Tuvo unos éxitos magníficos durante la época en la que Paco Bernabé era alcalde, nuestro actual senador del Partido Popular. Todavía estoy un poco lejos. La verdad que el flamenco, que es algo netamente español, que es lo nuestro, que debería enseñarse mucho más y promocionarse mucho más, es algo que he descubierto recientemente y que me arrepiento mucho de no haberlo descubierto antes. Pero se cruzó en mi camino el primer catedrático de guitarra flamenca que tiene nuestro país, que es concejal del Partido Popular en Cartagena, Carlos Piñana, y la verdad que en mis ratos libres me he pasado del piano a la guitarra flamenca.
Bueno, toma ya. Pues ya nos veremos por allí por la Unión, algún verano.
A eso está bien.
Me alegro mucho de saludarle, señor García Gea, muy amable, gracias por atenderme.
Muy amable, muchas gracias.